Cristo el primero cada día en mi vida. A veces, cuando hay exhortaciones, pensamos, oh, sería bien en la vida de tal hermano o de tal hermana. Lo que vamos a leer es en mi vida. Así cada uno vamos a pensarlo al leerlo. Vamos a leer en este capítulo 3 los 4 primeros versículos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bueno, el principio de este capítulo 3 es casi en el capítulo 2, versículo 20. Habéis muerto con Cristo. Y hemos explicado que el sí que está aquí no es una condición. Si hay unos cristianos que son muertos con Cristo y otros no. Claro que somos cristianos y muertos con Cristo o no somos cristianos. Lo mismo al principio del capítulo 3. Si pues habéis resucitado. He notado la traducción. Otra traducción creo aquí, ¿no? Sí. La nueva versión internacional que dice, ya que habéis resucitado. No es una hipótesis para cualquier de nosotros, es un hecho. ¿Acontecido cuándo? ¿Cuándo? En el pasado. ¿Y hace unos minutos? 2000 años. Cristo murió y con Él fuimos resucitados. ¿Han notado ustedes cuántas veces se encuentra con Cristo? 2:20, muerto con Cristo. 3:1, resucitado con Cristo. 3, escondida con Cristo. Y 4, manifestado con Él. Hay unos hermanos que explican que se puede traducir que estando con Cristo somos hecho una misma planta con Él. Y parece que el griego tiene este sentido. Bueno, hay muchas plantas delante de nosotros. Hay el tronco y las ramas. A veces las ramas se destacan mucho, a veces es para el plátano. Viene muy cerca del tronco, casi formando el tronco. Pero sabemos bien que es la misma planta. Así somos con Cristo. Así somos con Él, muy, ¿sí?, participando de su vida. Y porque somos así con Cristo, hay exhortaciones particulares que tenemos aquí. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba. Se puede traducir también, buscad las cosas de arriba. Bueno, sabemos que en nuestra vida tenemos dificultad y hay cosas que no podemos aceptar en nuestra vida. Vamos a leerlo más tarde. Pero la palabra de Dios empieza con lo positivo, lo que nos ayuda en nuestra vida. Un cristiano no puede pasar su vida ocupado de él mismo. Estoy tropezando, estoy diciendo una mentira, No es una verdadera vida cristiana. La verdadera vida, claro que hay que ser cuidadoso en nuestro andar, pero lo que lleva fuerza, gozo, lo que es una verdadera vida con Cristo, es mirar a Él. Mirar a Él que está en los cielos. Y no es siempre natural. a veces nos despertamos un poco, bueno, desanimado. ¿Sí? Y empezamos a mirar a nosotros, a la dificultad, a la debilidad. No, el Señor dice, poned la mira en las cosas de arriba. En Mateo 6, por ejemplo, hay también una exhortación que parece a esto. Bueno, es un contexto distinto, pero el Señor estaba con la gente alrededor a él. 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios. Primeramente las cosas de Dios, la mirada a él. Y cuando tratamos de ver lo que está a las cosas de arriba, ¿a quién encontramos? Cosas de arriba es el versículo 2, pero en el primero, Cristo sentado a la diestra de Dios. Sentado. Su obra es terminada. Cuando uno termina su trabajo, bueno, hay trabajo que se hace sentado. Pero cuando uno, por ejemplo, viene del campo y se senta, es que su trabajo es terminado. Y Cristo está en el cielo sentado, porque ya la obra de la salvación es terminada. Ya Él murió, resucitó. Y lo vemos así en el cielo y tenemos seguridad con Él. Poned la mira en las cosas de arriba. La Nueva Versión Internacional dice, concentre su atención. La mira baja muy fácilmente, muy fácilmente. Y cuando bajamos la mira hay siempre detalles para ocuparnos. No, poned la mira. La palabra nos indica este buen camino. Dos ejemplos en el Antiguo Testamento. Josué y Caleb. ¿Saben ustedes de estas dos personas lo que hicieron? Cuando el pueblo estaba en el desierto, fueron ellos con otros que fueron a visitar el país prometido. Y al volver, había dos discursos. Los que habían mirado las cosas de la tierra, los gigantes, las dificultades. Pero habían otros dos, Josué y Caleb, habían visto el fruto prometido por Dios. Un país que fluye la leche y la miel, todas las bendiciones de Dios. Y con esto han podido andar, ayudar al pueblo. Fue un momento difícil para ellos, pero la palabra nota muy cuidadosamente cuanto estos hombres han quedado fieles en su camino muchos años, los 40 años en el desierto y empezando la lucha en Canaán también. Caleb decía a los 85, si me recuerdo bien, que tenía la misma fuerza que cuando era joven, la mirada en lo alto. Otro ejemplo, Esaú, en Génesis. Bueno, tenía hambre, un poco de hambre, y vendió su derecho de primogénito por una comida. Estaba ocupado de lo terrenal, la comida, y con esto perdió mucho. Bueno, así están los ejemplos, y estos versículos están para ayudarnos a pensar a la gloria, al Señor en la gloria. Versículo 3, habéis muerto. Vuestra vida está escondido con Cristo. Ya hemos explicado que es una cosa hecha. Un legalista podría decir, tienes que morir con Cristo. Tienes que trabajar en tú mismo con dolor para morir con Cristo. No es lo que leemos aquí. Cristo lo hizo. Claro que las consecuencias están en lo que vamos a leer en el capítulo, yendo adelante. pero la obra es de Cristo. Y nuestra vida está escondida con Cristo. Cristo, de una cierta manera, es escondido al mundo. Y esto lo ha explicado a su discípulo que va a marcharse y el mundo no podrá verlo. Y nosotros estamos escondidos con Él. Es verdad que el mundo no entiende todo lo de nuestras vidas. Hay algo de escondido en nuestra vida, pero es porque somos cerca de Cristo, unidos con Él, una misma planta con Él. Cita que he puesto, Primera de Juan 3:1, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y versículo 4, cuando Cristo se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La gloria viene. Cristo va a venir para establecer el reino. No es el momento de detalles de profecía, pero qué ánimo nos lleva de saber que estaremos con él en este momento. Y, por ejemplo, lo leemos en la segunda a los Tesalonicenses, capítulo primero, versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser, en sus santos, y ser admirado en todos los que creyeron. Manifestado con Cristo. No podemos imaginar la gloria de este momento, pero resucitado con Cristo, hecho una misma planta con Él, es para hoy y es para mañana, para seguirle en este momento tan glorioso. Bien, seguimos y el tono cambia. Vamos a leer los versículos 5 a los 11. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Bueno, lo negativo, lo que hay que cuidar, que no existe en nuestra vida. Y el Señor nos da aquí advertencia, pero lo hace también hablándonos del cielo y de Cristo para animarnos en este camino. Empieza con esta palabra, haced morir. Hay que bien entender esto. Haced necesita una actividad de nuestra parte. Como lo leeremos, hay muchos verbos que necesitan actividad de nuestra parte. Pero hay que entender bien lo que tenemos que hacer. Haced morir, somos nosotros quien hacemos morir nuestro viejo hombre. Somos nosotros quien lo hacemos. Cristo lo hizo. Y la significación de esta palabra, haced morir, es más bien tener en la muerte que hizo Cristo estos miembros. La Biblia de las Américas traduce: considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación y la impureza. Eso es importante. Bueno, cuando viene, por ejemplo, un mal pensamiento, todos tenemos esta dificultad. Todos. Hay que ver de dónde viene el mal pensamiento. ¿Del hombre nuevo? Claro que no. Del que está muerto. Dejámosles en la muerte. Podemos identificar de dónde viene este malo pensamiento. Y con esto, es del hombre muerto, lo dejamos, no seguimos con él. En Mateo 18, tenemos unos versículos que nos ayudan, me parece, en esta lucha. Mateo 18, versículo 8. Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo y manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y sigue, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Bueno, claro que es vocabulario figurado. No, Dios no nos pide de cortar una mano. Pero entendemos bien que son palabras muy fuertes. La mano, ¿para qué nos sirve? Cada día, el trabajo. Y puede ser un ejemplo. Un joven que está en un trabajo y hay siempre jovencitas cerca de él y bueno, las relaciones no son relaciones de trabajo. Hay algo más que empieza. Y la jovencita es incrédula. Puede ser al contrario. Una jovencita con un joven. Bueno, cortar la mano puede significar dejar el trabajo. Y es algo que cuesta mucho. Bueno, con esto no quiero dar órdenes a cualquier persona, y encontrar trabajo es difícil. Pero tratamos de encontrar ejemplo. Pueden existir cosas difíciles. El ojo. Por el ojo aprendemos muchas cosas, vemos muchas cosas. Y es útil para nosotros, los que vemos, lo que aprendemos. Pero puede ser útil de no aprender todo. Hay cosas es mejor para el cristiano no verlas. Le falta un poco de la cultura internacional y de tal cosa, pero mucho mejor guardar un corazón, un ojo puro y estar así con el Señor. En este hacer morir hay varias cosas y me gustaría hablar con ustedes de esto. Colosenses 3. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación e impureza. Sabemos bien que esto puede acontecer entre los hermanos. Pero muy a menudo leemos, oh, gracias, Señor, no es para mí. Me has guardado de fornicación y de impureza. Y vamos al versículo siguiente, donde hay detalles interesantes que vamos a ver. Hermano, después de fornicación e impureza hay otras cosas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría. Las pasiones, el corazón que desea cosas fuertes. No sé cómo están ustedes. Lo que está deseando usted, o más bien lo que deseo en mi corazón, es algo que corresponde al Señor, a su pureza, a su justicia, a su amor, o es algo de desordenado, que no es metrizado, que no es correcto, que no es puro. nuestros hermanos nos conocen nuestros pensamientos, pero podemos tener pensamientos muy desordenados. Y es en el principio, en el más fuerte, pasiones desordenadas, malos deseos. ¿Cuáles son mis deseos? Bueno, el reloj de mi hermano, porque es más bonito, o no sé cuántas cosas, materiales, o cosas que pertenecen al otro, cosas que son, bueno, que son amor del mundo. Cuidado con esto. La palabra aquí está apoyando sobre los pensamientos. Y tenemos que vigilar nuestros pensamientos. Pensamos que lo que se ve de nuestro andar es lo más importante. Claro que es importante. Pero los pensamientos, muy importante. Y nuestra vida es la consecuencia de nuestro pensamiento. He apuntado un versículo en Proverbios 25. Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Tomamos cuidado así. Después la avaricia. Y hay dos motivos en los versículos que tenemos. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estas cosas, pasiones, malos deseos, es el motivo de la ira de Dios sobre los inconversos. ¿Podemos aceptar esto en nuestras vidas? Creo que la respuesta es fácil. No podemos. Otro motivo es un motivo del pasado. Versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando os vivías en ellas. ¿Podemos vivir como antes de nuestra conversión? Claro no. El porvenir, como el pasado, nos hacen que solo el camino del Señor es el camino puro y este camino que lleva al gozo. Desde el versículo 8 hasta el 11, la palabra nos invita aquí a cambiar nuestras palabras. Dejad, versículo 8. Versículo 9, no mintáis. Un poco más, también habiendo despojado. Y lo sabemos bien. Cuando uno viene al Señor, sus palabras son totalmente cambiadas. Pero el cristiano tiene que tener cuidado durante toda su vida con sus palabras. La lengua, nos dice Santiago, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y las seis cosas que están aquí, no siete porque son malas, solo seis. La cifra de Satanás, para los a quien les gusta la cifra. Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca y mentira. Todo esto se oye de la boca, pero empieza en el corazón. Y es verdad que a veces tenemos como un asalto del enemigo, un pensamiento que puede parecer a estas cosas que el Señor nos da, de dejar al instante este pensamiento. Viene del viejo hombre y seamos... Y no podemos seguir así. Versículo 9. No mintáis los unos a los otros. Bueno, claro, ninguno de nosotros miente. Pero hay mitad de mentiras. Hay cosas que se dicen, de las cuales se dicen una parte, solo una parte, o a veces se apoya un poco para animar al hermano, le decimos buenas cosas. No, hermano. La palabra es muy clara. No mentimos, no mintáis los unos a los otros. Claro, que hay cosas que es mejor no decir. Un ejemplo. Cuando Pablo se convierte, Dios sabe que él va a tener una vida con muchísimas dificultades. Y lo explica a Ananías. Pero Dios no lo dice en este momento a Pablo. Y Ananías no lo dice a este momento a Pablo. No es una mentira. No era el momento de desanimar a Pablo. Ejemplo que podemos, en la luz de Dios, no decir todo cuando sería desanimar sin necesidad. Pero hay cosas que hay que decir. Y que Dios nos ayuda para ser muy claros. Sirvamos al Dios verdadero. Es una expresión de Primera Tesalonicense 1:9. Bueno, servir al Dios verdadero. Y en Efesios, el motivo, Efesios 4:25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Decir una mentira a mi hermana, es como decir una mentira a yo mismo. ¡Qué locura! El motivo aquí en Colosenses es porque la mentira era algo del viejo hombre y no podemos llevar este vestido. Y desde el versículo 10 se trata de despojarse y revertirse del nuevo hombre. Revertirse es poniendo cosas mejores por encima, santos, amados, es los versículos que hemos aprendido hace un instante, ¿eh? Y misericordia, benignidad, toda esta cosa. Claro que no podemos hacerlo solo. Es una transformación progresiva, pero es la obra de Dios en nuestros corazones. Y estamos pidiendo a Dios de ayudarnos en este. Es una actitud activa. No esperando, durmiendo la siesta, que esto viene solo. Pero sabiendo que no es obra nuestra, sino la obra de Dios en nuestro corazón. Y cuando estos elementos... Ustedes conocen el sentido de cada una de estas palabras, hasta soportándoos unos a otros, perdonándoos, cuando esto... ¿Dónde estoy? Cuando así estamos revestidos de la imagen del que lo creó, las distinciones entre nosotros desaparecen. Bueno, ¿es importante de ser colombiano o francés? Claro, de nada sirve en nuestra vida común. Bueno, puede existir dificultad de lenguaje, pero es otra cosa. Y el apóstol lo dice muy claramente en el versículo 11. Ni griego, ni judío. Judío, pueblo de Dios, pero era delante. Casi no conocían cosas de literatura, de tal cosa. Escita, son personas del pueblo del norte del Mar Negro que eran considerables, que se consideraban en esta época como salvajes. Siervo, hombre libre, sino Cristo es el todo y en todos. Vemos Cristo en la gloria en el capítulo primero. Y ahora Dios nos dice, hay este trabajo de cada uno para ser más cerca del con quien estamos resucitados. Y para que esta unión con Cristo sea algo de vivido, ¿eh? Algo de manifestado entre nosotros. De manifestado entre nosotros y debajo de la autoridad de Cristo. Cristo es el todo, pero en cada uno de nosotros, en todos. Bueno, seguimos. Versículo 12 al 17. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Bueno, había una transformación de nuestra mente y de nuestra palabra. Empezamos con estos versículos 12 y 13, con una transformación de mis sentimientos para mis hermanos y hermanos. Y el motivo, hemos revestido el nuevo hombre, versículo 2, y también somos escogidos de Dios y santo, como lo hemos aprendido en el versículo 12. Entrañable misericordia. Hay un ejemplo. Es en Lucas capítulo 15, la parábola del hijo pródigo. Cuando vuelve el hijo, el padre es, ¿cuál es su sentimiento? ¿Ustedes lo saben? Conmovida misericordia. ¿Cómo viene el hijo? ¿Cuál era su trabajo? Apacentar cerdos. Hay unos que lo han hecho acá, que saben cómo uno está cuando apacenta cerdos. Podemos imaginarlo. El Padre es conmovido a misericordia. ¿Y qué hace? ¿Qué hace el Padre? Sí, corre a su hijo, lo abraza, le da un beso. Después, bueno, se cambia el vestido. Era necesario, pero por primero. Y esto es verdadera misericordia. Bueno, existe en nuestras vidas colectivas a veces una persona que viene que, claro, todo no es arreglado en su vida, pero algo ha cambiado, como en este hijo pródigo. ¿Cómo hacemos? Primero pasas al baño y después veremos. El mes próximo, si todo está un poco mejor. O estamos como el Padre, conmovido a misericordia. ¿Qué camino de dolor ha conocido este hermano que ha caído y está volviendo? Claro que todo no está bien, pero está volviendo. Volviendo al Padre, a nuestro Dios y Padre. ¿Cómo lo acogemos? ¿Podemos acogerle? Bueno, claro, que en la vida de la asamblea se necesita orden. Y no estoy explicando que hay que olvidar todo, pero la acogida de alguien corresponde a esta entrañable misericordia. Benignidad, humildad, ¿quién más que Jesús fue humilde? ¿Qué ejemplo para nosotros? Cuando toma la toalla para lavar los pies a sus discípulos, nosotros tomamos el cepillo cuando hay algo que quitar en los pies para frotar duro. Él lo hace humilde, con amor y mansedumbre, que no es debilidad. Corresponde a ser dulce con los otros. Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Es un versículo difícil para mí, no sé para usted. Todos los hombres, hay mis vecinos, hay mis hijos, todos los hombres. Y la palabra, bueno, estamos aquí todos delante de la palabra de Dios para, es como un espejo para mí. La paciencia. Señor, no tengo paciencia, dame paciencia. No, la paciencia se aprende. ¿Y se aprende cómo? La tribulación produce la paciencia. A veces tenemos momentos difíciles, pero Dios está obrando en nosotros para aprendernos la paciencia, soportándonos unos a otros. Bueno, generalmente pienso, tengo que soportar a mis hermanos. ¡Ah, qué hermano! Pero yo, para él, ¿qué hermano soy? Él tiene mucho que soportarme. Y hay dos maneras de soportar. Bueno, el hermano está así, tiene esta costumbre, esperamos que pase la costumbre, lo soportamos. No, no. Hay actitud mejor que esta. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. La dificultad de un hermano que hay que soportar. Él también tiene que soportar a sí mismo. Y es una carga para él. Y Dios nos invita aquí a ayudarle en este camino. Si es un hermano que fácilmente tiene un poco de ira, de hija, bueno, hay que ser paciente con él, no provocarle, ayudarle. Sobrelevar las cargas y perdonar, perdonándoos como Cristo nos perdonó. El perdón completo, el perdón que libera el alma. Una preguntita a ustedes, pero no para escuchar la contesta ahora, para cada uno. Pienso que cada uno de nosotros, teniendo que perdonar una vez, no lo hizo al instante. Es verdad que hay cosas difíciles de perdonar. Y a veces se trata no solo de minutos, pero puede ser porque somos duros de corazón, que necesita días, meses, no sé. Hay cosas difíciles cuando vemos las consecuencias de los hechos de uno en nuestras familias, cosas así. Bueno. Durante todo el tiempo en el cual no habíamos perdonado, ¿cómo íbamos a la reunión el domingo por la mañana? ¿Cómo estábamos en nuestra mente para orar al Señor? Muy triste. No es una vida cristiana sin perdonar, porque hay una tristeza, una amargura que nos destruye al interior. Y perdonar es una verdadera liberación del alma. Un gozo verdadero para amar, tener compasión para el que nos hizo daño. Y para orar también para él. Bien, versículo 14. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Sobre todas estas cosas, hemos ponido vestido. La benignidad, la misericordia. Y las hermanas saben bien que cuando uno pone distintos vestidos, muy a menudo falta algo. Un cinturón que hace que el conjunto es bonito. ¿Eh? Es lo que tenemos aquí. Sobre todas estas cosas, vestido del vínculo perfecto. Un cinturón, vínculo perfecto, que es el amor. Y bueno, no tenemos tiempo de meditar sobre el amor. Pero el amor verdadero, como lo tenemos en Corintios 13, primera de Corintios 13, como se manifestó en la vida del Señor Jesús, es un tema de estudio magnífico. Tomar primera de Corintios 15, los caracteres del amor, y para cada uno encontrarle en los evangelios, en la vida del Señor Jesús. Magnífico. Y esto nos ayuda a entender lo que es el amor. Versículo 15, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Unos manuscritos tienen la paz de Cristo, la paz que tenía él mismo, pero vamos a este verbo, gobierne en vuestros corazones. ¿Tienen ustedes un corazón siempre apacible? Hay momentos, hay como una punta viva y no somos apacibles, no estamos apacibles, pero gobierne. Hay algo que manda en nuestras vidas. Y esta paz, si no la tenemos, Filipenses 4. Exponemos nuestras peticiones delante de Dios. Señor, tengo un momento en el cual me falta la paz. Esto es un sentimiento que tiene para tal hermano que no es aceptable delante de ti. Señor, hablo contigo de esto. Y la promesa es seguro, es segura. Versículo 7, Filipenses 4, 7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Ayuda de Dios para esta paz. Ser agradecido también. Un cristiano agradecido es un cristiano que ama al Señor Jesús y se ve en toda su vida. Bueno, no voy a despertar la campana. ¿Cómo se produce, versículo 16 a 17, cómo se produce esta transformación? Es fácil de decir, tenemos que ser tal, tenemos que tener este carácter. La palabra nos ayuda. Versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Morar. Me recuerdo de una hermana que conoció en España, muy sencilla. Al escuchar, noté algo. Tenía dificultad en su vida, pero no hablaba tanto de ella, a veces de los otros. Al escuchar, noté que casi cada una de sus palabras era como un versículo. Claro, que la hermana no decía, voy a recitar tal versículo, ¿eh? Pero naturalmente, su modo de hablar era con pensamientos de la palabra de Dios. Y muy amén. Gracias, hermano, de despertarse. Bueno, tengo un miedo tremendo, no por la campana. Lo que forma nuestros pensamientos son ideas que encontramos cada día, particularmente para los que tienen un oficio en una empresa. Hay reglas de gestión de esta empresa. Las reglas es ahorrar dinero, ganar dinero, es una dificultad tremenda para un hermano que vive en este conjunto, porque saliendo de la empresa, todo está en su mente. Y sin darse cuenta, su mente es por una parte transformada. Pero si la palabra de Dios mora en nosotros, es la palabra que forma nuestra mente. Y las reacciones no son la reacción que me debe este, pero la reacción es que lleva el amor, en este caso, que lleva la santidad como para tomar una decisión. Una palabra que mora en nosotros con abundancia, enseñándoos la palabra compartida uno con otro. Y un poco más allá, cantando. Bueno, no sé si es necesario hablar de esto acá, porque en el día tenemos varios momentos de cantos, pero podemos subrayar que es bueno. Cantamos. Cantamos cuando estamos juntos. Cantamos en nuestras familias. Cantamos cuando estamos solitos. Nos ayuda todo esto. Y la palabra lo subraya aquí. Cantando con gracia en vuestros corazones, no solo la boca, claro. Hay una dificultad que a veces conocemos de memoria unos cánticos. Bien, es bien para cantarlo cuando estamos solos. Pero pensamos en las palabras. Cantar del corazón. Y se canta salmos. Bueno, no sé si hay salmos traducidos en varios, sí. En los salmos encontramos sentimientos, gozo, fe, debilidad en la dificultad, necesidad del apoyo de Dios. Hay los himnos se dirigen a Dios y al Hijo para la alabanza. Los cánticos espirituales más bien presentan algo de la palabra para ayudarnos a conocerlo, unas promesas, nuestra esperanza. Cánticos, cantemos, hermano. Es importantísimo en nuestra vida. Y se termina, y aquí puedo, me parece, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Cuando mi hijo me pregunta, no ahora, porque es mayor y vive en otra ciudad, pero cuando estaba en casa, me preguntaba, papá, ¿es permitido esto? Y bueno, había que contestar, sí o no. Y a veces estamos como mi hijo, pidiendo al Señor, ¿es permitido esto? No hay una negación en la palabra que dice que no se puede hacer tal cosa. No es la buena manera. La buena manera es aquí. Hacedlo todo en el nombre del Señor. Lo que voy a hacer, la ocupación de mi tarde, este intercambio de palabras, ¿puedo hacerlo en el nombre del Señor? En este caso, está bien. Está bien. Que el Señor nos ayuda para vivir en lo profundo de nuestro corazón todo esto a la gloria del Señor Jesús.
Usted acaba de escuchar un mensaje grabado por
Perspectivas.
Perspectivas, un ministerio de audio para grabar cassette, CD de audio y videos.
Para la gloria de nuestro Señor.
Para más información sobre Perspectivas, llamar a 333-2637 Pereira.